amigos, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Senado de Estados Unidos establece reglas para el juicio político. Trump y Guaidó, su posible encuentro en el Foro Económico Mundial. Costa Rica pide categoría 1 al secretario Pompeo. Escasean donaciones para damnificados en Puerto Rico.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El Senado de Estados Unidos inició hoy formalmente el proceso de destitución del presidente Donald Trump. Se espera que mediante una resolución el Pleno establezca las reglas y procedimientos del juicio político. Los pronósticos siguen cambiando con el correr de las horas. Nos conectamos en vivo con Jorge Agobián, quien se encuentra en el Congreso. Jorge, ¿cómo fue recibido el reglamento en el Senado?
¿Qué tal, Yasmín? Bueno, por una parte y por otra es de una reacción diferente. Por un lado, los que apoyan al presidente Donald Trump, su equipo legal apoyó esta resolución con las normas y procedimientos, pero los demócratas la rechazaron rotundamente. De hecho, presentaron una enmienda a esta resolución.
Las reglas y procedimientos del juicio al presidente Donald Trump se someten a votación en el Senado. El reglamento presentado por el líder de la mayoría republicana establece que tanto los gestores demócratas como la defensa de Trump tendrán 24 horas divididas en dos días para presentar sus argumentos iniciales. Luego, los senadores tendrán un periodo de 16 horas para hacer preguntas. Tan solo después de ese proceso, someterán a votación una moción, decidir si citarán testigos y solicitarán documentos. La resolución generó rechazo en el ala demócrata.
Any intelligent person knows.
Cualquier persona inteligente sabe que en cualquier juicio, ya sea por robar un banco o por subvertir la Constitución de Estados Unidos, los acusadores, en este caso la Cámara de Representantes, traen a todos los testigos y todas las pruebas. Los defensores pueden traer toda la evidencia que quieran. Así es como se hace un juicio.
Los demócratas exigen que sea posible la presentación de nueva evidencia y testimonios de funcionarios de Trump que no aceptaron ser interrogados durante el proceso en la Cámara de Representantes.
Estas ideas de que estos testigos son planes de los demócratas, estos son funcionarios del presidente. Los documentos han sido escritos por la gente del presidente y quizás serán exculpatorios o quizás los incriminarán aún más.
El equipo legal de Trump apoyó las reglas. Aseguran que tras escuchar los argumentos iniciales de la defensa, no quedará duda de que el presidente es inocente.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el Senado la mayoría es republicana, se espera que rechacen la invitación de testigos y solicitud de más documentos y que pasen directamente, luego de los testimonios de cada una de las partes, a la votación final que podría favorecer al presidente Donald Trump.
Jorge, gracias. La Voz de América seguirá este proceso en todas sus plataformas. El presidente Donald Trump se encuentra en Suiza, mientras en Washington todas las miradas están puestas en su juicio político. Allí participa en el Foro Económico Mundial, donde otros temas atraen su atención. Bricio Segovia tiene los detalles.
Mientras en Washington todas las miradas están puestas sobre el juicio político a Donald Trump, el presidente se encuentra en Suiza. En el foro económico de Davos presumió de sus dos últimos logros comerciales.
El TLCAN era un desastre, uno de los peores acuerdos comerciales jamás alcanzados, de lejos. Y lo reemplacé con el increíble nuevo acuerdo comercial, T-MEC, con México y Canadá.
Y de hablar de Norteamérica, pasó a China, con quien recientemente selló la primera fase de un acuerdo comercial que relajó dos años de pugna arancelaria.
China gastará 200 mil millones de dólares adicionales en los próximos dos años en servicios estadounidenses. Estos logros no habrían sido posibles sin la implementación de aranceles que tuvimos que usar.
Ahora Trump parece seguir su misma técnica con la Unión Europea.
Esperamos alcanzar un acuerdo con Europa y si no llegan a un acuerdo tendremos que considerarlas.
Se refiere a los aranceles al sector automovilístico, al que ha amenazado en reiteradas ocasiones sin llegar a ejecutar sus palabras. Ahora vuelve a lanzar esta amenaza asegurando que el comercio entre ambas partes no es equitativo. La misma estrategia que siguió con México, Canadá y China y que le funcionó para renegociar los acuerdos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Los líderes del mundo se dan cita hoy en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial. Nuestra periodista Celia Mendoza ha estado haciendo seguimiento al encuentro con un ángulo particular. Celia, se confirmó la participación del presidente interino Juan Guaidó. ¿Cuáles son las prioridades de esta visita y cuál ha sido básicamente su agenda desde su llegada a Inglaterra?
Yasmín, realmente las prioridades de Juan Guaidó es tratar de establecer una ruta a la democracia y para ello necesita la ayuda de los aliados en Europa para que establezcan más sanciones fuertes contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, llegar hasta Davos significa poder reunirse con líderes mundiales y es algo que dijo durante su encuentro con el canciller británico.
Bueno, hoy Venezuela está trabajando, luchando por una transición a la democracia. Hoy hay 6 millones de migrantes, hoy hay 7 millones de emergencia humanitaria en Venezuela en riesgo de muerte. El momento que tiene Venezuela, la región, estamos llegando además de una cumbre antiterrorismo, por lo que Maduro representa en la región y ampara al terrorismo internacional. Lo importante para nosotros es lograr una elección libre para los venezolanos, para lograr una transición a la democracia, recuperar el sentido, además, de la emergencia que tienen los venezolanos por una transición. Es muy importante para nosotros aquí el reconocimiento, pero también el apoyo que ha tenido Europa, la Unión Europea, Inglaterra, en el caso de la democracia y lograr una transición en Venezuela. Estamos trabajando en una agenda importante para lograr los respaldos necesarios para una transición en Venezuela. Es probable reuniones con líderes del mundo y en Davos tendremos varias reuniones con muchos líderes.
El canciller británico enfatizó el respaldo que tiene su país por Juan Guaidó, pero al mismo tiempo se le preguntó en esta conferencia de prensa si se reuniría con el presidente Donald Trump aquí en Davos. Dejó entrever que existe la posibilidad.
Con este viaje, Juan Guaidó desafió la prohibición que tiene de salir del país, mientras en Caracas se informa que efectivos de la FAES, la Fuerza de Acción Especial del gobierno de Maduro, intentaron entrar en su despacho esta tarde. Celia, gracias por esta cobertura. Diversas reacciones se han generado en Venezuela tras la sorpresiva gira del presidente encargado Juan Guaidó por varios países de la región y de Europa. El periplo tiene como finalidad buscar apoyo para generar una transición gubernamental, según lo han indicado. Álvaro Algarra tiene el informe.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Colombia el domingo. Durante los últimos dos días se ha reunido con el presidente Iván Duque y cancilleres de la región, incluyendo al secretario de Estado estadounidense. De Bogotá partió a Londres, de allí irá a Bruselas y a Davos. El presidente del Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, manifestó a La Voz de América el impacto que tiene el recorrido.
Es decir, una gira que en términos de la agenda es muy completa, muy compleja además, pero que además deja claro no solamente la presencia de nuestra opción política en el mundo, sino el apoyo del mundo decidido a lo que estamos planteando en Venezuela, que es un cambio.
A este respecto, el presidente de la Asamblea Nacional del país, respaldada por el gobierno en disputa, Luis Parra, aseguró que Juan Guaidó, cuando llegue al país, deberá justificar muy bien esa gira internacional.
Si me lo preguntan a mí, creo que es un cliché desgastado ya sobre el tema de los apoyos internacionales, porque dudo mucho que haya existido tanto apoyo en algún momento como el que se le dio a la Junta Directiva pasada para que llevara adelante una política que obviamente terminar en el cambio de este modelo que hoy representan, por supuesto, Nicolás Maduro y quienes lo acompañan.
El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, por su parte, aseguró que la gira de Guaidó es poco trascendente para la actual administración. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Nos vamos a una corta pausa, pero usted no se mueva porque al regreso tenemos más información.
La Voz de América presenta.
Cada
semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El abogado defensor de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México, asegura que su cliente no está negociando con el gobierno y que por ende irán a juicio. Nuestra corresponsal en Nueva York, Laura Sepúlveda, nos cuenta.
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, aún no ha presentado el documento de solicitud de fianza, puesto que asegura no tiene acceso a su estado financiero, ya que en México sus cuentas y bienes se encuentran congelados. Asimismo, el abogado defensor César de Castro aseguró que avanza no solo en la construcción de este texto, sino en otros elementos de la defensa del caso que dice irá a juicio.
Si el gobierno quisiera discutir una disposición, podemos discutirlo. Siempre podemos discutir una disposición, pero en este punto no hay declaración de culpabilidad. No estamos interesados en una oferta de aceptar responsabilidad y él pretende llegar a un juicio.
Su abogado, además, ante el juez Brian Cogan, expuso que su cliente permaneció en aislamiento hasta este fin de semana y solicitó colaboración para que los filtros de seguridad sean menos estrictos en la prisión en la que se encuentra, puesto que tarda hasta 2 horas para ver a su cliente. Desde la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La respuesta de Ecuador a la crisis migratoria venezolana abrió la discusión en la duodécima cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. La cita se cumple desde este martes en Quito y cuenta con la participación de al menos 1.500 delegados de 150 países. Néstor Aguilera nos cuenta más.
La situación que atraviesa Venezuela en materia migratoria, que se refleja en la salida de al menos 4.600.000 personas a noviembre del año pasado, de acuerdo con cifras de la Plataforma de Coordinación de Refugiados y Migrantes de ese país, copó las primeras discusiones de la cumbre del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, que se cumple por primera vez en la capital de Ecuador. El anfitrión destacó las acciones que se realizan para atender a aproximadamente 400.000 venezolanos que residen en esta nación andina, según cifras de la Cancillería. Una de las principales, el inicio de un proceso ordenado de regularización de estos inmigrantes.
Estaría superando inclusive la crisis de la migración de los ciudadanos sirios.
El canciller ecuatoriano anticipó el viernes último que delegados de 150 países participarían del encuentro, entre ellos representantes del gobierno de Nicolás Maduro.
Tengo entendido que va a haber una delegación del régimen del señor Maduro que va a estar presente.
La presencia de esa delegación en Quito generó molestia, incluso en una de las asociaciones de venezolanos que se resistió a participar en el foro.
Mi única protesta como organización Venezolana Ecuador va a ser no asistir. La representación de una dictadura aquí en este foro de derechos no cabe en ningún aspecto.
A pesar de que las cifras expuestas de este día ratifican que existe una crisis migratoria venezolana, los representantes de ese gobierno enviados al foro prefirieron no pronunciarse públicamente sobre los temas con que llegan al Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al regreso, en vilo se encuentra ayuda humanitaria para Puerto Rico. Les contamos después de comerciales.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las angustias que tuvieron que vivir un periodista y escritor experto en temas de narcotráfico y su hijo adicto a las drogas quedaron plasmadas en el libro Familia Adictiva, un espejo que refleja la realidad de muchos en Latinoamérica. Nuestro reportero Ronen Swark nos cuenta la historia.
Mauro Federico es periodista e investiga a los narcotraficantes de América Latina desde hace más de 20 años, pero el infierno de las drogas le era ajeno hasta que descubrió que estaba dentro de su casa. Su hijo era adicto a las drogas desde los 11 años. Así, relata el peor momento que le tocó vivir cuando su hijo Ariel estuvo a punto de la muerte por sobredosis de cocaína.
Ariel se le paró el corazón, tuvo un paro cardiorrespiratorio y lo reaniman sus amigos y tienen que abrirle la boca con un control remoto, un televisor, para que no se ahogue.
Ariel Federico vive ahora en México y vía Skype recuerda ese día en el que casi pereció.
Vuelvo a peinarme una raya y vuelvo a consumir y en ese momento mi cuerpo entra en un colapso total y yo automáticamente me despierto en el piso, bañado en sangre y en agua, o sea, hecho una sopa de terror.
El libro Familia Adicta relata la lucha de este padre junto a su hijo y muestra el camino que tomaron para salir adelante y que Ariel deje las drogas. Los narcotraficantes que Mauro investigaba eran los mismos que le vendían la droga a su hijo.
Yo entré a los lugares donde mi hijo compraba la droga, muchas veces sin cuidarme me expuse a querer trompear o meter una piña a un tipo que le vendía la droga.
Según la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, el acceso a sustancias prohibidas como cocaína, opioides y pastillas alucinógenas se da cada vez más a tempranas edades durante el transcurso de la escuela secundaria. Ronen Swark, Voz de América.
Y gran preocupación hay entre las organizaciones de apoyo a Puerto Rico por la falta de donaciones en la Florida. La situación se enfrenta con el descontento de quienes reclaman transparencia en la distribución de la asistencia. Las autoridades en San Juan prometen investigar y castigar a los culpables. José Pernalete cuenta de qué se trata.
Mientras se despejan las ruinas en Puerto Rico tras el terremoto y sus múltiples réplicas desde fines de diciembre, se hace evidente la necesidad de llevar todo tipo de asistencia a la isla. Entre tanto, activistas en Florida expresan preocupación por la desmotivación en cuanto a realizar donaciones, al parecer producto del hallazgo de ayuda para la emergencia del huracán María en estado de abandono.
La credibilidad que se ha venido trabajando, pues se ha derrumbado. Entonces, es una situación difícil para nosotros que estamos fuera, el poder restaurar esa credibilidad.
Elizabeth Rodríguez es directiva de Profesa, una organización que une voluntades en el sur de Florida para asistir a los puertorriqueños. Explica que la solidaridad de los floridanos, manifestada en la tragedia del huracán en 2017, no se expresa actualmente de igual manera. De hecho, en el enorme almacén donde se deposita la asistencia, solo se han recogido algunas botellas de agua y una caja de comida no perecedera. El disgusto también se da entre los habitantes de la isla, donde se han desencadenado protestas en las calles.
Mira, yo dudo de que la gobernadora estuviese lista para bregar con un asunto como este.
Por su parte, la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, calificó de imperdonable el abandono de la ayuda y anunció, además, una investigación y medidas administrativas contra los presuntos responsables. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El año 2020 arranca con una muestra excepcional del séptimo arte en la Florida, gracias a la nueva edición del Festival de Cine Judío de Miami. Centenares de creadores presentan sus obras en la ocasión. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
Más de 100 estrenos brillan en la cartelera del Festival de Cine Judío de Miami, que llega a su 23ª edición. Una cita en la que los directores iberoamericanos toman protagonismo sobre la alfombra roja. De la comedia al drama va el programa de este festival, con más de 50 invitados internacionales asistentes, como Miguel Coan, cineasta argentino que presentará en el evento su filme La experiencia judía.
Esta película, si bien nos conecta con una historia judía, nos conecta con la humanidad misma, porque estamos en una época en donde la inmigración es el tema que más nos conmueve a todos.
Coan traza una ruta al pasado en busca de los pasos de los judíos sefaradís que abrieron nuevos horizontes en Sudamérica y el Caribe tras escapar de la Inquisición en Europa.
Algo que es muy interesante, que es la convivencia entre estos judíos que escaparon de la Inquisición y los pueblos originarios o indígenas que vivían en Surinam, en donde convivieron juntos durante 80 años.
Producciones cinematográficas de España y Brasil también tomarán relevancia en este festival. Para el director, la inclusión es un tema fundamental en su documental.
Que hagan de la sociedad un lugar para la convivencia, para todos, sin discriminación de raza, sexo ni edad.
13 días consecutivos de testimonios, historias y personajes inolvidables que harán vibrar los cines de la ciudad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En otras noticias, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, anunció que este año se discutirán y aprobarán una serie de reformas electorales que pretenden garantizar el fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral de cara a los comicios generales del año 2021.
El diputado opositor Jimmy Blandón, junto a 14 parlamentarios más del Partido Liberal Constitucionalista, se preparan para discutir con el gobierno del presidente Daniel Ortega una serie de reformas electorales que, según el oficialismo, pretenden fortalecer el voto popular y el sistema de partidos políticos.
Solo los partidos políticos van a poder, que tienen representación con diputados en la Asamblea Nacional, van a poder discutir esta reforma.
En las negociaciones de reformas no participarán las organizaciones opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, consideradas las más grandes del país. Para Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica, esta exclusión restará legitimidad al proceso.
Limitar la discusión o aprobación de las reformas a los partidos que están en la Asamblea Nacional, pues haría que internacionalmente y nacionalmente esas reformas no tendrían credibilidad para un nuevo proceso electoral.
En las reformas no se detalla la participación de la Organización de Estados Americanos, pese a que existe un memorándum de entendimiento con el gobierno que establece asesoría técnica en el proceso. En este sentido, el diputado oficialista Jacinto Suárez insiste en que la OEA no tiene credibilidad.
Mira, la OEA hace rato dejó de ser un organismo responsable y serio.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
No se desconecte, al regreso conozca la historia de un salvadoreño octogenario y su guitarra en las calles de Los Ángeles. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Semanas de nacido tiene este cachorro de oso polar que nació en el zoológico de Schönbrunn en Viena. El pequeño ya está dando sus primeros pasos y se espera que en 3 semanas salga de la madriguera junto a su madre. Allí, según han anunciado los directores del zoológico, será su primera exposición al público. Nuestra corresponsal en Los Ángeles, Verónica Villafañe, habló con un salvadoreño que abandonó su país escapando de amenazas de muerte por las maras y ahora, a sus 81 años, guitarra en mano, trata de ajustarse a una nueva vida en Estados Unidos. Veamos la historia.
Sin ti. Yo soy de El Salvador. Me llamo José Ángel Peña.
La esperanza de mi amor.
Las ciudades esas se han arruinado con eso de las maras y todo. Me querían matar porque yo tenía pisto. Así que ya un hijo me trajo para acá y me sacó papeles y hasta la ciudadanía. Y hasta, ya lo tengo. Ya soy ciudadano.
Huérfano desde niño, José Peña trabajó desde pequeño para sobrevivir. Se convirtió en técnico de refrigeración y tenía un negocito en El Salvador, hasta que el temor por su vida y la de su esposa lo impulsó a huir de su país. Llegó a Los Ángeles en octubre del 2008. Ahora, a sus 81 años, sin poder trabajar, se dedica a tocar su guitarra.
El único vicio que tengo yo es mi guitarra.
Peña apenas aprendió a tocar el instrumento hace 5 años. 2 a 3 veces por semana se sienta en un banquito y canta para el público. A veces recibe propinas.
Gracias. Con esto paso bien, yo estando tocando, pero vengo aquí a divertir la gente. Si me dan, me dan, y no, no me dan. No hay problema.
Peña dice extrañar a su país y a sus amigos, pero aunque el cambio ha requerido de ajustes, se siente tranquilo.
Es mejor aquí para mí. Aquí estoy libre, libre, gracias a Dios. ¿Sí? Y aprendiendo a vivir aquí. Me veo en el espejo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y el tiempo que he sufrido por tu...
Las imágenes que estamos viendo en este momento forman parte de la gira mundial de Freeride que este año se lleva a cabo en la ciudad de Hakuba, en Japón. El Freeride World Tour es el circuito mundial de snowboard y esquí en que participan los mejores competidores del mundo, quienes enfrentan las montañas más difíciles y famosas de todo el mundo. Les informó Yasmín López.